Y solo hay un versículo que vamos a mirar en esta noche. Lo demás me gustaría simplemente describir o pintar. Es algo de meditación en esta noche. Estamos aquí en esta tarde pensando en lo que es la resurrección de Jesús. Es la Pascua. Y es esa celebración. Así que en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Si tienes Biblia, es muy bueno que conectes conmigo por mirar esas páginas, esas palabras, y captar un poco por ti mismo lo que dice. Como he dicho, no habrá mucha búsqueda en la Biblia en esta noche, solamente quiero clavar este versículo y me gustaría pintar unos conceptos. 2 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice: pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. El olor de su conocimiento por medio de nosotros. Es que Cristo ya no está predicando, Él está usando a seres humanos, nos está usando a nosotros, ¿verdad? Para comunicar. Nosotros somos el olor de su resurrección. Algunos son el olor de la muerte. Hay algunas personas que no transmiten nada, pero hay otros que sí tienen esa fragancia que es Cristo resucitado, ¿verdad? Así es. Entonces, pero gracias a Dios, que hace que siempre triunfamos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. El olor de su conocimiento por medio de nosotros. Si podemos hablar primero acerca de la resurrección de Cristo en esta noche, hablamos del hecho de que nosotros transmitimos algo. Ese algo es la resurrección de Jesús. Y te quiero desafiar en esta noche que si puedas realmente preguntarte: ¿es lo que estoy transmitiendo a otros la resurrección de Cristo? ¿O estoy transmitiendo mi autocompasión? ¿Estoy transmitiendo mis problemas, mi situación, mis dudas, mis? ¿O estoy transmitiendo a Cristo? Alguien ha dicho que el alma, los ojos son la ventana del alma, lo que ves en los ojos. Y hay ojos tristes, hay ojos que opacos, hay ojos que no transmiten nada. Y luego encuentras un creyente en algún lugar y ves en esa ventana ese mismo Cristo resucitado, ¿verdad? No estoy hablando de algo tan místico. Esto es algo muy real. Incluso en lugares donde yo me comunico, me muevo con personas y grupos muy distintos a lo nuestro. Y miro en esos ojos, miro en esas caras. Y veo la fragancia, hay un olor, la resurrección de Jesús, ¿verdad? Entonces, Él dice que siempre triunfamos. Muchos han mirado la cruz y han puesto ese concepto de muerte, muerte, muerte. Y parece que seguimos asistiendo a un entierro, cuando en realidad estamos aquí presenciando una victoria. Y es por eso la Pascua, por eso nada más. Yo recuerdo hace años en Ciudad Real, en un desfile de Semana Santa, hubo distintas imágenes de distintas fases de la cruz. Y hubo pues realmente cosas muy trastornadas, muy tristes, muy pesadas. Pero hubo una estatua que sí me gustó. No es porque yo estaba adorando estatuas, pero me gustó artísticamente la expresión. Y te digo que Dios puede usar eso también para hablar a alguien. Estamos tan en contra de cosas a veces que ni siquiera vemos lo que Dios puede usar. Había una chica que asistía a nuestro estudio bíblico que fue impactada, porque en las procesiones Cristo le habló. Y ella siguió lo que él oyó y eso le llevó a uno de sus estudios bíblicos con nosotros. Y era Cristo. Pero allí había una estatua de Cristo resucitado, saliendo así victorioso, y me encantó esa porque me parecía genial, me parecía la expresión de la resurrección, lo que nosotros debemos celebrar de verdad. Debemos tener cuidado con ir tan en contra de algo que no vemos detrás lo que Dios puede hacer. Sí puede hacer lo que quiera. De hecho, sigue hablándome por muchas formas. Y entonces, en esta noche simplemente quiero meditar con vosotros sobre esto. Yo me levanté esta mañana sobre las 4:30 y me levanté con la palabra de esta noche en mi corazón. Y desde las 4:30, 5 hasta las 8:09 estaba yo meditando, leyendo los distintos acontecimientos de la resurrección en los cuatro evangelios, comparando los cuatro. Y es curioso porque cada autor lo describe de una forma un poco distinta. Y es bueno porque demuestra que no copiaron los unos a los otros. Simplemente expresaron en su forma de ver las cosas como era. Y rellena en distintos evangelios los detalles. Ahí tenemos lo que es la descripción completa de lo que ocurrió allí en la resurrección. Entonces, si me permitís en esta noche, simplemente quiero ir pensando en algunas personas y algunos eventos alrededor de Cristo en cuanto a la cruz, la muerte y la resurrección. Porque muchas veces cuando yo hago estudio bíblico, intento mirar también las otras personas que están en la historia. Muchas veces leemos la historia así muy rápidamente y captamos lo principal y fallamos en captar otros detalles. Y si puedes parar y mirar la misma historia por medio de otros ojos, a veces te ayuda a captar de una forma distinta lo que estaba pasando en aquel tiempo. Entonces, si me puedes poner la música, he pedido un poco de música de fondo, que me gustaría simplemente que podáis, que os relajéis, que podáis meditar conmigo sobre lo que pasó en el día en que Cristo fue crucificado. Y no vamos por lo típico, no voy por María o por Jesús mismo y sus palabras y su angustia, la vía dolorosa. Eso sí sería muy fácil, pero vamos en otros caminos. Pensamos en Cristo ya clavado en la cruz. Le tenemos allí. A lo mejor, como nosotros siempre tenemos allí, vemos, imaginamos una cruz nueva, pero a lo mejor una cruz que había sido usado para matar a mucha carne, a muchas personas. De hecho, es muy posible que ellos simplemente bajaron la cruz de Cristo y la usaron en otra ocasión para crucificar a otro. Hubiera sido muy fácil sin tener que hacer otra madera, ¿verdad? A lo mejor Cristo llevaba una cruz ya manchada. Nunca había pensado en eso hasta hoy. Pero de hecho ahí estaba Él crucificado y ahí estaba con sus manos clavadas. Y pensamos en un momento en esos soldados, los que pusieron a Cristo en la cruz por un momento. Estos hombres seguramente ya eran hombres insensibles a la vida humana. Ya lo habían hecho muchas veces, lo más probable. Pero pues otras manos más, paz, y la sangre salpicando. Otro ser humano, otro sinvergüenza que no vale para nada, otro judío, escoria para un romano, paz, más. Ahí estaba Cristo. Imaginamos. Cuando yo era niño, mi padre pescaba mucho, gran pescador mi padre. Y me tocaba a mí limpiar muchas veces, preparar los pescados, los peces, cuando llegaba a casa, los peces vivos en cubos, y mi padre pues trayendo, y niño de 6, 7 años, allí con un cuchillo, quitando escamas, sacando tripas, preparando el pescado para la plancha. Y cuando haces uno, pues a lo mejor te da un poco de asco. Saltan las escamas, las tripas, y un pez que estaba vivo, ya pescado muerto. pero lo haces dos veces. Y cuando me traía mi padre a veces 40 peces o 50 de un par de días de pesca, y ahí estaba yo limpiando, después de 40 te digo que ya no son peces, son nada más que objetos. Voy sacando del cubo, limpiando así. Entonces yo pienso en los soldados que estuvieron allí con Cristo en ese día, porque hay muchas personas que viven alrededor de la religión pero ni cuenta se dan de lo que están viendo. No se dan cuenta del valor, no se dan cuenta, no ponen valor ya, porque por el ojo, el oído tan familiarizado, han oído lo de la cruz tantas veces que ya no es nada, ya no tiene peso. Es por eso que paramos cada año y celebramos la Pascua, porque podemos estar, como yo lo dije, podemos estar tan cerca a la madera y tan lejos de la sangre. Podemos estar tan cerca, pero como los mismos soldados, que lo único que les importaba era allí, ni siquiera le miraban, estaban jugando allí en el suelo, partiendo su ropa, a ver qué bienes me tocan a mí. Y así jugando y tomando a la ligera, de forma insensible, mientras que Dios mismo en Cristo Jesús estaba siendo crucificado, marcando en la historia para siempre, ni cuenta se daban. Y hoy en día sí es lo mismo. Hay tantos que juegan con la cruz, que juegan con la religión, que están tan cerca a la madera, sin embargo tan lejos de la sangre, de no poder disfrutar. Nosotros tenemos también a los que pidieron el cuerpo de Cristo, José de Arimatea. Un hombre más, pero una persona especial, y otra persona también, Nicodemo. Estos dos hombres pidieron el cuerpo de Jesús. En Mateo 27, versículo 57, lo leo. Dice, al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro, su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Tenemos otra versión de la misma historia en Juan, como he dicho, que a veces rellenamos detalles leyéndolo del otro evangelio, otro escritor. En Juan lo dice de esta forma, Juan 19:38. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, eso no lo decía Mateo, que era discípulo de Jesús, dice, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiese quitar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo permitió. Por tanto, él fue y llevó su cuerpo. También Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras, o sea, muchísimo. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias, de acuerdo con la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el cual todavía no se había puesto a nadie. Cuando leemos toda la historia, vemos a Nicodemo, ese erudito, ese religioso. Es curioso, pues había un chiste que decía, pues, que alguien le preguntó a José de Arimatea, oye, ¿por qué diste tu tumba tan buena, tan prestigiosa, a otro? Y la respuesta de José era, ah, pues no pasó nada, pues solo se lo presté durante un fin de semana. Así vemos a José, que era un religioso, y de hecho era un religioso del Sanedrín, y tenemos a Nicodemo, que también era religioso del Sanedrín. Eran del grupo élite religioso, pero los dos estaban hartos de la religión. Cuando se encontraron con Jesús, fueron transformados. Fueron tan impactados que ellos, al final de la vida de Cristo, cuando ya se acabó su vida, tuvieron el coraje y el valor de acercarse y pedir el cadáver para enterrarle dignamente. No lo hicieron con ninguna motivación ulterior. Ellos simplemente desearon hacer algo digno para ese quien había impactado sus vidas. No es como algunas veces hacemos cosas a favores y cosas para ganar algo, porque no hubo ya nada que ganar. Este hombre ya estaba muerto. Y ellos dieron la cara, digamos, en público, pidieron el cadáver de Jesús. Ahora tenemos que parar por un momento y pensarlo. Vamos a pensar un momento en el cadáver, en ese cuerpo de Cristo. Piensa conmigo. ¿Tú has visto alguna vez un cadáver? ¿Has estado en algún funeral? ¿Has mirado en un ataúd? ¿Has visto una cara de una persona muerta? Yo sí. Yo fui impactado cuando tenía como 6 años y murió una de las personas más grandes de mi vida. De hecho, en aquel momento probablemente era la persona más influyente en mi vida. Se llamaba Nani, que era mi tía abuela. Mi madre trabajaba, éramos 7 hijos. Nani vivía enfrente en este pueblo. Y como mi madre y mi padre, los dos trabajaban, yo estaba todos los días en la casa de Nani. Y ella me esperaba todos los días, a las 7 de la mañana, yo pegando la puerta, y siempre me abría con sonrisa. Y siempre me planeaba los días. Me quería como su propio hijo. Entonces, cuando ella se murió, era una mujer muy querida en mi pueblo. Y cuando en aquel tiempo, pues, ponían el ataúd en la misma casa, y venía toda la gente del pueblo a pasar, a dar sus respetos. Y hubo cola, varias manzanas de cola, esperando para pasar. Y ahí estaba yo, nada más que un niño, pero me acuerdo perfectamente, porque se quedó clavado aquí. Yo allí, vestido con mi corbata, con mi traje, y acercándome, y asomando y mirando ahí dentro del ataúd. Y mirando su cara, que le habían puesto sonrisa, un poquito, como contenta. Estaba bien maquillada, perfumada, pero ya no estaba. Y no quise quitarme. Al final me quitaron. Y yo fui a la habitación de ella, a su cama. Me puse encima de la cama, estaba allí dando patadas, porque la echaba de menos. Pero ya no estaba en ese cuarto. Yo sentí, como niño, la ausencia de la persona que ella había sido para mí. Y puedes imaginar la sensación de haber visto a Cristo tan enorme en sus vidas, tan enorme que era. Era no solo su esperanza, no solo había sido su salvador en muchas formas, era su futuro y su esperanza. Estas personas habían puesto toda su vida sobre esto. Y ahora, con mucho esfuerzo, bajan estos romanos la cruz, porque pesaba mucho con la madera y el cuerpo, y arrancan esos clavos. Y dicen, pues llévatelo. Y esos hombres, que seguramente han hecho muy poco con sus manos, porque eran hombres ricos, hombres de alta clase, cogen un cadáver sangriento y lo llevan a otro sitio. Y ahí lo ponen y empiezan a preparar su cuerpo con lienzos, con perfume, con la mirra. Imagina preparando esos dedos de Jesús, su muñeco, sus brazos, preparando su cuerpo, cogiendo su pierna, el pelo de la pierna de un hombre, ya era un cadáver, cogiéndolo. Ya no tenía ninguna sensación de vida. Cuando alguien es arrancado de tu vida muy rápidamente, es como esperas que abran los ojos en cualquier momento. Pero yo esta vez no. Y empiezan a preparar y preparar y preparar. Y ahí están, dándose cuenta, cayendo en ellos la realidad de lo que estaba pasando. José dándole lo mejor que podía darle, su tumba. Había preparado bien a Cristo. ¿Puedes sentir un poquito la sensación de cerrar la tumba con la piedra? Como terminando un capítulo en sus vidas. Esto ya se acabó. No hay esperanza. Se terminó toda la luna de miel. Esta fantasía que hemos vivido en estos años. Nosotros podemos imaginar cómo era. Para mí es un poco irónico el hecho de que los hombres que enterraron a Cristo, estos dos hombres, no eran los discípulos valientes que iban a estar con él hasta el final. No, no. Eran dos hombres del Sanedrín, miembros del mismo grupo religioso que asesinaron al Mesías. Dos de ellos. Preparando y enterrando a Cristo. Nosotros también podemos pensar en un momento en los soldados que guardaban la tumba. Esos hombres, la reacción de ellos, cuando vieron ángeles, cuando cayeron como muertos, y fue movida la piedra, y todo lo que ocurrió, y se fueron corriendo completamente chocados, completamente sacudidos, corriendo y contándolo a los judíos líderes. Como los líderes les pagaron para callarse, para contar otra historia. ¿Cómo vivieron ellos el resto de sus vidas? Tú piensas, pues, a mí me gustaría pensar que formaron parte de los 120 después. Pero es muy probable, muy posible que no. Hay muchos que tienen encuentros con Dios, pero luego no hacen nada con ellos. ¿Cuántas personas han pasado por mi propia vida que han sido tocadas, han sido restauradas de muchas cosas, pero luego no dan ningún fruto? Debemos volver como los 10 leprosos, debemos volver, ¿verdad? Y dar cuentas y decir gracias Dios por lo que tú has hecho. Nosotros tenemos la idea de esos soldados y cómo ellos vieron algo que a lo mejor se quedó con ellos el resto de sus vidas. Como he dicho, hay muchos que se acercan, pero nunca tocan. Hay muchos que ven cosas. Por el hecho de que ves un ángel, no es necesariamente lo que necesitas para realmente dar la vida a Cristo. Y luego tenemos otros testigos muy especiales. Otros testigos muy especiales al pie de la cruz. Esos testigos jugaron un papel crítico. Eran muy especiales. Sin embargo, apenas mencionan estos testigos en la Biblia, en este relato. Los escritores de los cuatro evangelios apenas mencionan estos testigos. Pero para mí son testigos más. Ellos hicieron además un trabajo clave en la historia de la cruz. De hecho, no solo eran testigos de este drama, expresaron ellos mismos este drama, porque eran las lágrimas de todas las personas alrededor de esta cruz que estamos hablando en esta noche. Lágrimas, esas pequeñas gotas que salen de nuestros ojos, eran testigos de lo que pasó allí en la cruz. En la desesperación de Pedro, cuando él falló tanto, en la culpabilidad de Pilato, en la angustia de Judas, en la confusión de Juan, en la compasión y pérdida de María. Así eran. Con delicadeza le ofrecieron alivio a su dolor y expresión a su angustia, las lágrimas. Pequeñas gotas de la humanidad, siempre presentes en tiempos así, dispuestas 24 horas al día para sustituir las palabras deficientes, comunican emociones tan variadas como el gozo o la desesperación más oscura. Cuando las palabras fallan, nosotros tenemos lágrimas. Así era. incluso las lágrimas de Jesús mismo. ¿Tú cómo lo ves? Las lágrimas que salieron de Cristo en el huerto, o más probable en la misma cruz, de angustia, de desesperación, de pura emoción. Creado por Dios, Dios nos ha creado con emociones, y también nos ha creado con estas pequeñas conductas. Y de aquí sale la expresión, testigos de la cruz. Imaginamos a Pedro, un pescador bruto, con manos fuertes, manos gordos, callos, con sus ojos hinchados, llorando amargamente por haberle fallado, por haberle negado en el momento crucial de su vida. Lágrimas. Las lágrimas de Juan, mirando incrédulo a lo que estaba pasando, porque Juan estaba al pie de la cruz. De hecho, probablemente Juan, al nivel de sus ojos, podía mirar directamente a los pies clavados, sangrientos, de Cristo. Y Jesús mismo. ¿Eran una señal de debilidad sus lágrimas? Yo digo que eran fuego en el alma. Fuego en el alma. Y salió por los ojos. Y es así en cuanto al Calvario. No te acercas a la cruz solo con la mente. No, nos acercamos a la cruz por el corazón. Porque no son las lágrimas en sí, son lo que representan las lágrimas, que es lo que importa. Y siguen diciéndonos que nosotros tenemos que venir aquí, es una función del corazón. Y además renovar nuestro corazón, sabiendo lo que Él hizo. Y por último, tenemos el aposento alto. Tenemos ese momento cuando ya después de morir y estar enterrado, tenemos a los discípulos allí. Judas ya se ha suicidado. Los discípulos están avergonzados, confundidos. Es que han puesto tanto en esto que ni siquiera tenían otros planes. Y ahí se encuentran en una habitación personas tan diversas que tenían muy poco en común los unos con los otros. Algunos eran pescadores, pero otros cobraban impuestos. Y lo único que algunos tenían en común con otros era Cristo, y ya no estaba. Entonces se encuentran en una habitación mirándose, amargados, chocados, enojados, decepcionados, deprimidos, porque no tienen dónde ir. Toda su esperanza se ha ido. Todo lo que había sido su Mesías poderoso había sido machacado. Y ahí están. Y María y otras mujeres vinieron corriendo de la tumba diciendo, hemos visto a Jesús. Los ángeles allí han dicho que se ha resucitado. Y de hecho, pues llegaron a verle. Y cuando llegan, pues prácticamente se burlan ellos a la cara. ¿Pero cómo es eso? Pues tanto queréis verle que estáis viendo cosas, emociones, psicología. Pero llega un momento cuando Cristo mismo pasó por la puerta, ¿verdad? Ahora pasamos, dejamos atrás todo esto. La Pascua ya empieza. La Pascua no era todo lo que acabo de hablar. Ahora es la Pascua. Porque entra Cristo por la puerta. Y ahí está Tomás, que había dicho, si yo no veo las heridas, si no meto mi dedo en sus manos, no voy a creer. Entonces entra Cristo en la habitación con ellos. Y como que ya sabe Cristo todo lo que nosotros decimos, Él entró directamente, se acercó a Tomás y dijo, Tomás, mete el dedo aquí. Ponlo, por favor, Tomás. Insisto que lo hagas. Pon tu dedo en mi mano. Atraviésalo, Tomás. Verás que sí es verdad. Yo no soy duende. No soy fantasma. Soy más sólido que todo el universo. Mete tu dedo aquí. Y Tomás cayó diciendo, mi Señor y mi Dios. porque fue chocado por el poder de la resurrección, de lo que eso significa para todos nosotros hoy en día. Realmente, el mensaje de la resurrección sigue haciendo eco hoy en día a través de nuestras vidas. Incluso hay muchos cristianos que se meten detrás de puertas cerradas y no salen. ¿Sí? Cristo entró y les dijo, como mi Padre me ha enviado a mí, os envío a vosotros. Y esos cobardes, confundidos, sacudidos, se convirtieron en héroes de la fe. Salieron de allí dando patadas. Porque de allí, cuando Él dijo, os envío a vosotros, se fueron. Fueron a los puertos, fueron a las granjas, fueron a los palacios, fueron a los puertos, fueron a los barcos, fueron a las prisiones, fueron a todos esos sitios predicando algo, porque algo había pasado, Cristo había resucitado. Así es que ellos no se quedaron detrás de esas puertas. Y nosotros tampoco, ¿verdad? Hay algunos que dicen que este evangelio es demasiado difícil, demasiado duro para nuestro Madrid hoy en día. Que el mundo se ha convertido en muy duro, post-cristiano, post-moderno. Hay muchas palabras que usan hoy en día. Y nosotros podemos decir, pues yo me quedo aquí. Pero Cristo sigue diciendo lo mismo. Id y predicar el evangelio. Un Cristo resucitado. Tú y yo hemos sido marcados. Y no nos quedamos aquí llenos de temor. Salimos de la habitación, abrimos las puertas, vamos a las calles, predicamos este evangelio, porque nosotros tenemos un Cristo resucitado. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Tenemos un Cristo resucitado hoy. No nos quedamos aquí y no nos callamos, porque tenemos un mensaje que compartir, tenemos una palabra que predicar, tenemos un Cristo que proclamar. Es nuestro Cristo resucitado. Gloria a su nombre. Ahora vamos a orar y luego vamos a hacer lo que algunos de vosotros habéis experimentado y otros no. Pero vamos a hacerlo juntos como familia en esta noche. Permíteme primero hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias en esta tarde por tu presencia. Gracias por lo que tú has hecho, que estaba en tu corazón desde el principio. Oh Dios, gracias por la cruz. Gracias por la resurrección. Gracias por la vida que nosotros tenemos. A lo mejor tú estás aquí con los ojos cerrados. Tú estás aquí en esta noche y tú no le has conocido en esta forma en que yo estoy hablando en esta tarde. Aún no has llegado a conocer a Cristo como lo estoy hablando. A lo mejor en esta noche no tienes seguridad de la vida eterna. Si tú murieses ahora mismo, ¿tendrías tú la seguridad, la gloriosa seguridad del gozo de saber dónde vas, con quién vas a estar? Si tú no lo tienes, lo puedes tener. Y es una simple oración para empezar una vida nueva con Cristo. Dices, Padre Celestial, perdóname por todo mi pasado. Perdóname en esta noche, Señor, por la sangre derramada en la cruz de Jesús, por todo lo que yo he hecho. Padre, pido en esta noche que entres en mi vida, que me llenes de tu vida, que me llenes de tu propósito en mi vida, y que a partir de esta noche tú seas mi Señor, mi Salvador. Recibo en esta tarde, Señor, de tu vida eterna. Y, Señor, me comprometo una vez más a transmitir y comunicar esta vida resucitada a muchas más. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo en todas nuestras vidas aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer algo en esta noche. Vamos a repartir unas flores. Yo voy a pedir a unos voluntarios, si podéis ayudar, simplemente a ir a coger las flores. Y mientras que nosotros nos quedamos aquí, van los que han salido, van a repartir a todos unas cuantas flores. Y vamos a acercarnos a la cruz. Y vamos a plantarlas aquí en esta noche. Pero quiero que hagas algo, que no sea simplemente una especie de cosa artística, aunque sí lo es. Que sea más. Cuando te acercas aquí, estás diciendo, para este año, hasta el próximo, cuando nosotros celebramos la Pascua en el año próximo, estás diciendo, Señor, gracias por tu vida eterna. Gracias por tu vida en mí. Rompe en mí todo lo que me mantiene silencioso, callado. Úsame para tu gloria. Ábreme, Señor. Úsame. Me dedico una vez más. Gracias por tu resurrección. Gracias por tu vida en mí. Mientras que van repartiendo, permíteme leer una vez más el versículo que leímos al empezar, 2 Corintios 2:14. Pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo y que manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Gracias al Señor. Muy bien. Pones un poco de música y voy a invitaros. No hay prisa, no somos muchos, no tienes que venir corriendo. Pero ¿sabes por qué repartimos estas flores? Porque a la puerta tienes que venir. ¿Qué vas a hacer con tus flores en tu mano? ¿Verdad? Así tú participas y vienes. Y vienes orando y dando gracias a Dios por la Pascua de este año. Amén. Pasad, por favor. Vamos a empezar. Voy a invitar especialmente los más altos, que peguen lo más alto que puedan, porque hay otros que no llegan. Así rellenamos toda la cruz.
Gracias a nuestro Dios con gratitud en el corazón. Gracias a por su Hijo Jesucristo. Gracias a nuestro Dios con gratitud en el corazón. Gracias a por su Hijo Jesucristo. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que Él nos ha dado en su Hijo Jesús. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Por lo que Él nos ha dado en su Hijo Jesús. Gracias. Dios, con gratitud en el corazón, gracias a por su Hijo Jesucristo. Gracias a nuestro con gratitud en el corazón, gracias a por su Hijo Jesucristo.
Y ahora digo el débil fuerte soy.
Y ahora digo el débil fuerte soy.
Digo el pobre rico soy.
Digo el pobre rico soy. Por lo que Él nos ha dado en su Hijo. Oh Jesús, y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que Él nos ha dado en su Hijo Jesús. Gracias a
Padre, gracias en esta noche por sellar de nuevo en nuestros corazones estas verdades, oh Dios. Gracias por tu bendición sobre cada uno de nosotros aquí. Y Padre, pedimos que sigas poniendo en nosotros el coraje de compartir este Evangelio a muchos más. Señor, que transmite nuestra cara, nuestra voz, nuestro corazón, nuestros ojos, para que podamos ser instrumentos en tus manos. Úsanos, Señor. Úsanos para proclamar un Cristo resucitado en Madrid. Gracias, Padre, porque siempre nos causas a triunfar en Cristo Jesús. Gracias por ello. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues entonces en esta semana, el miércoles estudio bíblico, el viernes a las 8 de la tarde, vigilia de oración o intercesión de 8 a 10. El próximo domingo también aquí a las 5:30, luego a las 7, de 7 a 8, las clases de orientación, las clases de fundamentos para los que estáis tomando las clases. Y sin más, que Dios os bendiga mucho. ¿Eh?